Raúl Latorre, eres director de servicios y redes del Ministerio de Salud. Justamente vamos a consultar algunas situaciones que tienen que ver un poco con el tema de los trasplantes y demás, porque indudablemente hay una situación específica por la que vamos a hablar con él. ¿Cómo te va, doctor Raúl Latorre? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Alejandro. Desde ya un gusto compartir contigo y con toda la audiencia.
Bueno, me acompaña también mi compañera Susana Acuña. Y justamente queremos hacerle unas consultas por el tema del corazón artificial. Ahora, ¿cuál es la situación actual con relación a este tema, doctor?
Bueno, la cuestión es así, asumo que se estará refiriendo a nuestra paciente de 8 añitos, sí, que está internada en el hospital pediátrico de Acostaño.
Así es.
Ella en este momento se encuentra internada en la terapia del pediátrico, ella está lúcida, consciente, sin respiración, sin respiración artificial. La cuestión es la siguiente con nuestra paciente. Si bien existe ya una sugerencia del Departamento de Cardiología, el equipo quirúrgico todavía no ha tomado la decisión de ir por un procedimiento para instalar un corazón artificial. Ellos tendrán una reunión este martes, donde estarán dirimiendo esa situación. El equipo Berlin Heart, este corazón artificial, en este momento se encuentra en proceso de mantenimiento preventivo. ¿Qué es el mantenimiento preventivo, Alejandro? Es un mantenimiento que se hace no porque haya tenido algún inconveniente o no esté funcionando el equipo, de hecho que está funcionando sin mayor inconveniente, sino porque normalmente se recomienda cada cierto plazo hacer ese procedimiento de mantenimiento preventivo para mantenerlo en condiciones óptimas naturalmente. Ahora, no obstante a ese trámite que administrativo en el cual que se está haciendo para el mantenimiento, existen otros dos equipos de backup que pueden ser utilizados en caso de que se presente una emergencia en el cuadro de esta paciente y que puede tener una duración de hasta 90 días, Alejandro.
Sí.
Yo tuve una reunión esta mañana con el director general de Administración y Finanzas, el licenciado Sergio Forte, que me dio estos detalles de la situación en la que se encuentra este mantenimiento, y también tuve una reunión, fui al hospital pediátrico de Acostaño, donde me reuní con el doctor Pío Alfieri, a posteriori visité a la paciente y a sus familiares. Ese es el escenario de este caso en particular, Alejandro, el equipo en trámites para el mantenimiento, no obstante existen otros dos equipos de backup que pueden ser utilizados en caso de que se presente una urgencia, pero la decisión de utilizar el corazón artificial aún no ha sido tomada por el equipo quirúrgico. Y tenemos que recordar, ¿verdad?, aprovechar esta situación, Alejandro, para decir, nunca es el ideal utilizar este tipo de equipamientos. O sea, lo que necesita nuestro paciente es un trasplante cardíaco. Aprovecho este espacio, Alejandro, si me permití, para instar a la ciudadanía a la donación de órganos. Donar órganos es donar vida. Nosotros ya no lo vamos a necesitar, pero en este caso, por ejemplo, existe una dulce y preciosa niña, porque realmente me enterneció verla allí, estaba viendo dibujitos animados en un televisor que se le llevó a la terapia, y tiene toda una vida por delante. Ahora, esa vida no le va a dar un corazón artificial, esa vida se la va a dar un corazón de carne. Y para que ella tenga esa posibilidad, naturalmente, alguien que ya no lo va a necesitar, Alejandro, se lo tiene que donar.
Ahí te hago una interrupción, doctor. Indudablemente todavía somos demasiado escépticos con relación justamente a esta situación de la donación de órganos, porque indudablemente, como lo estás manifestando, es tan triste, doloroso, te lo digo también, Susana, de paso, ¿verdad?, el hecho de que una criatura, 8 años, ¿verdad?, tenga este tipo de problemas y muchas veces no se encuentren los donantes, que estén en tiempo de espera. Y realmente, como dice el doctor Latorre, a uno le enternece este tipo de situaciones, y tener que estar dependiendo del mantenimiento de una máquina que tiene que primero ser verificada, tiene que ser sometida a mantenimiento en un país mucho más lejano al nuestro, como que también va complicando un poco la situación. Entonces yo creo que es totalmente plausible el pedido que estás haciendo, doctor. Pero aquí también la pregunta es, ¿cómo concientizar a las personas de que la donación de órganos es algo importante?
Y ese es el gran desafío, Alejandro, y hemos adoptado una serie de estrategias, una serie de campañas, involucrando a presidentes de los clubes más importantes, involucrando a presidentes de partidos, los presidentes de los clubes de Cerro Porteño y el Olimpia participaron en la campaña donación. El presidente del Partido Colorado se inscribió, el diputado Pedro Aliana, como donante de órganos. Mira, lo hacemos de todas las formas que se nos ocurren, Alejandro, pero todavía hay una barrera de costumbre, una barrera cultural que tenemos que atravesar. Pues muchas veces uno de repente piensa, no, la pucha, le van a tocar a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi hermano, ya muerto, y yo le quiero llevar hacia el cementerio, pero la verdad es que esos órganos en el cementerio no nos sirven de nada, Alejandro.
Totalmente, y aparte, Susana, no sé, yo... después justamente, por lo menos la última de mi parte, ¿verdad? Yo puedo firmar como donante, yo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si de repente me toca en suerte partir, en este caso, y son mis familiares los que no quieren donar? ¿Cómo, o qué hacemos ante eso, doctor?
Mira, en muchos casos, luego ni siquiera existe una voluntad expresa del donante y existe. Se presenta una resistencia por parte de la familia, Alejandro, y el resultado, la respuesta es la misma. O sea, la población, toda la población debe ser concienciada de esa necesidad. Yo, mira, verle a la carita de esta niña con tanta ilusión, tanta vida por delante, la verdad que te trae una mezcla de emociones, Alejandro, y pensar que no solo son corazones, son ojos que para ver, son riñones para prolongar la vida y su calidad, una serie de mejoría en la calidad de vida y en la expectativa de vida que se puede presentar con el simple hecho de dar aquello que nosotros ya no vamos a necesitar, Alejandro.
Bueno, para ir terminando, doctor, y agradeciéndole el tiempo, ¿qué es lo que finalmente se va a hacer con estos corazones artificiales que necesitan de este mantenimiento? Porque quiero terminar nomás, porque según la jefa de cardiología del hospital pediátrico decían de que esto es recomendable no utilizarlo hasta tanto se les haga un mantenimiento en Berlín. Ahora, ¿cuál es la situación a partir de esa apreciación que hicieron desde el hospital pediátrico?
No, y de hecho, Alejandro, que por un lado, en primer lugar se tiene que tomar la decisión, y el equipo quirúrgico lo tiene que hacer, ¿verdad? Porque el criterio de la jefa de cardiología es importantísimo, pero también lo es el del cirujano, que finalmente es quien va a realizar el procedimiento. Y el equipo quirúrgico no ha tomado aún la decisión de ir por un procedimiento que instale un corazón artificial. O sea, es en primer lugar. Y el martes se va a esta reunión. En segundo lugar, el equipo de Berlin Heart están en trámites para su mantenimiento preventivo, no correctivo. Eso hay que ser claro. No es que tiene un inconveniente, se descompuso y está ahí parado. No. Se tiene que hacer un mantenimiento preventivo que se hace cada cierto tiempo para garantizar su funcionamiento en óptimas condiciones. Eso hay que ser claro. Y en tercer lugar, Alejandro, decirte que existen dos equipos de backup que cumplen esa función, que pueden funcionar por un periodo aproximado de 90 días en caso de que se deteriore la condición de la paciente y esto sea necesario. Ese es el algoritmo de acción, Alejandro.
Doctor, una consultita antes de finalizar este contacto. En cuanto a la situación de ambulancias, ¿cómo están ustedes? Porque hoy escuchábamos a Raúl Latorre mencionar que hay suficiente... Perdón. Que hay suficientes ambulancias para la ciudadanía. ¿Cómo está esa situación de las ambulancias? Porque tuvimos casos últimamente de que supuestamente no había ambulancias y por eso no se pudo llevar el servicio o traer a una persona un servicio correspondiente.
La verdad que es gracioso que me esté parafraseando a mí, yo del otro lado del teléfono, ¿verdad? no sé dónde escuchaste, Alejandra, pero sí, Susana, perdón, pero sí te puedo decir cuál es la situación en base a parámetros científicos claramente establecidos. ¿qué es lo que te dicen los parámetros científicos de cuántas ambulancias debe existir en un territorio, en un país? Tiene que ser un cociente, una ambulancia cada 23.000 habitantes, sí. Es el dato científico. Cuando llegamos nosotros a la administración, habían 149 ambulancias. Hoy, para una población que creció un poco más, estamos alrededor de los 7 millones de personas, perdón, según la proyección. El gobierno nacional, a través de la Itaipú, ¿no? Ya se le está gerenciado la adquisición de 200 nuevas ambulancias, lo que nos da un total de 349 actualmente, y que por primera vez nos sitúan dentro de los parámetros científicos internacionales de una ambulancia cada 23.000 habitantes. También se estableció un sistema de traslado de ambulancia aérea gratuita, que es gestión de este gobierno, a través de un convenio entre la Fuerza Aérea y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Helicópteros y aviones ambulancias que complementan la flota de traslados. Y ahora se está, el último paso de fortalecimiento del sistema prehospitalar, es que se está gerenciando la compra de 25 nuevas ambulancias de terapia intensiva, que está siendo un proceso de adquisición llevado a cabo por la Instituto Nacional vía TESAI, que va a generar el hecho de que cada cabecera departamental va a tener una ambulancia de terapia intensiva. Y de esa manera se completa el plan maestro de fortalecimiento del sistema prehospitalar. Recordando también que se fortaleció el centro regulador, que regula en las 24 horas el movimiento de las ambulancias, con asistentes de regulación médica y médicos reguladores, que no solo atienden la llamada a los hospitales, sino están abiertos para la llamada de la ciudadanía ante esta necesidad a través del número 021-141 y el nuevo centro regulador que se abrió en el Chaco, específicamente en Villa Choferes, para asistir también a este sector muy vulnerable por mucho tiempo olvidado, Susana.
Claro, totalmente. ¿Alejandro?
Bueno, doctor, muchas gracias por las aclaraciones. Esperamos, por sobre todo, volviendo un poco al inicio de nuestra charla, de que la situación de Jenny, nuestra paciente que está necesitando justamente un corazón, pueda sensibilizar más que nada a la ciudadanía y, como decías en parte de tu locución, tratar de que las personas, la ciudadanía paraguaya, pueda entender de que donar órganos salva vidas, como vos lo dijiste en varias ocasiones. Y por sobre todas las cosas, una vez que uno fallece, ya los órganos no sirven. Entonces creo que donarlos puede dar la posibilidad de prolongar la vida de otras personas que indudablemente hoy se están debatiendo en esa triste necesidad de tener que depender de otros órganos para poder continuar su vida. Entonces la cuestión aquí es sentar justamente eso y que, bueno, se pueda entender de una vez la importancia de la donación de órganos. Muchísimas gracias, doctor Raúl Latorre.
No, por favor, un privilegio por compartir contigo, Alejandro, contigo, Susana, con toda la audiencia, y dentro de todo, como bien decís, que algo nos pueda servir este momento amargo que vemos al ver sufrir a una niña de 8 años por la condición, por la enfermedad que tiene, y ojalá que esto nos sirva como una herramienta de reflexión y que entendamos cuál es la verdadera importancia y la belleza que existe en dar, Alejandro. Encantado de compartir con ustedes.
Muchas gracias.
Gracias, doctor.
Era el doctor Raúl Latorre.